Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos en las noticias, unas noticias que comenta Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Israel reabre sus dos pasos fronterizos con Gaza a pesar de los cohetes lanzados y las protestas del sábado. Bolsonaro visita Israel y anuncia no el traslado de la embajada de Brasil, pero sí la apertura de una oficina comercial en Jerusalén. Un comediante judío lidera la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ucrania. Los bombardeos de Rusia en Siria han matado más de 8.000 civiles desde 2015. Estos son los asuntos de hoy aquí en las noticias de Radio Sefarad. En la segunda parte de ellas hablaremos de la agenda cultural. Ahora lo hacemos de los dos pasos fronterizos entre Israel y Gaza, que fueron reabiertos este domingo a pesar de los 5 cohetes lanzados el sábado noche por el terrorismo palestino contra el sur israelí. El paso para peatones Eretz y la terminal para las mercancías de Kerem Shalom habían sido cerrados el lunes pasado a raíz del cohete lanzado por el grupo terrorista islámico Hamas contra el Mossad Mishmeret al norte de Tel Aviv, que destruyó una vivienda, hiriendo a 7 personas, incluyendo a 2 niños y un bebé. Israel también levantó las restricciones que había impuesto a la pesca frente a la costa de Gaza. Israel se comprometió a reabrir los pasos fronterizos tras contener Hamas activamente la protesta masiva del sábado bajo el telón de fondo de un cese del fuego no declarado mediado por oficiales de la inteligencia egipcia. Un alto cargo de Hamas declaró: «Estamos a días de que se cumplan nuestras demandas. Somos pacientes y el enemigo está a prueba». Mientras, Netanyahu, que ha sido acusado por sus rivales políticos de derecha de ser demasiado blando con Hamas, recalcó que ordenó a las tropas permanecer desplegadas junto a la frontera con Gaza ante la posibilidad de que se reavive la violencia.
Sí, en este sentido, hay que entender que es muy posible que los 5 cohetes que se lanzaron el sábado noche no son de Hamas, sino de facciones como Yihad Islámica, etcétera, que justamente quieren forzar la situación de enfrentamiento, que siga el enfrentamiento. Habíamos visto esta semana, dado que el sábado se cumplió un año del inicio de estas marchas del retorno, incluso el líder de Hamas había dicho que iba a ir 1 millón de personas. Y aunque hubo protestas, hubo unas decenas de miles, igual 40.000 personas, 3.000, 30.000, 40.000 personas dispersas a través de toda la frontera, y hubo incluso enfrentamientos violentos, no fueron liderados por Hamas, sino justamente que los militantes de Hamas estaban tratando de refrenar este tipo de situaciones. Aunque se vivieron cosas bastante extrañas, que no salieron en la prensa en español, como suele ser habitual, y que hemos visto, por ejemplo, 2 niños de unos 8 o 10 años, yo que sé, más o menos, que pasan la frontera, cruzan la valla, con unas mochilas con cuchillos. Los soldados los vieron, estaba eso, era muy evidente, los detuvieron y les preguntaron por qué llevaban esos cuchillos y todo eso. Y bueno, los chicos contaron que le dijeron que en cuanto pasasen la valla fronteriza los iban a detener los soldados de Israel. Y bueno, lo que buscaban era protagonizar, o sea, que los niños protagonizasen una detención de los malos, malísimos judíos israelíes deteniendo a niños de 8 años porque llevaban un cuchillo en la mochila. Bueno, lo que hicieron fue quitarle los cuchillos, darle de beber y devolverlos a la franja de Gaza, pero no por la valla por donde habían pasado, evidentemente, sino que los llevaron hasta el paso fronterizo y los hicieron pasar de vuelta. Es que ese tipo de historias son las que buscan esta propaganda, estas noticias fabricadas por grupos como la Yihad Islámica, aunque esto también podría haber sido obra de Hamas. Lo que sí está bastante claro es que en este momento esa guerra que se teme, pues no beneficia ni a Israel ni a Hamas. En Israel, especialmente porque estamos en periodo electoral muy avanzado. Hamas, porque lo que quiere es lograr recuperar el control sobre la Franja de Gaza. Y para ello lo que necesita son la vuelta del capital qatarí que entre en la zona de la Franja de Gaza, estos 15 millones de dólares mensuales, que a los que estaban acostumbrados, porque la Autoridad Nacional Palestina, es decir, Ramallah, les ha cerrado el grifo de todo, de la cuenta de la luz, del agua, de los suministros, etcétera, etcétera. Entonces, la única posibilidad que tienen ellos de resistir frente a estos levantamientos que ya hemos anunciado la semana pasada, que se empiezan a producir con la población porque tienen hambre y porque no están desabastecidos y porque no tienen electricidad, etcétera. Y en este caso no es por Israel, sino por justamente la presión que le somete Abu Mazen desde Ramallah. Bueno, pues están buscando una salida honrosa para simular o presentarse como que ellos son los que han ganado, como dicen en la declaración que hicieron. Estamos a días de que se cumplan nuestras demandas. Somos pacientes y el enemigo está a prueba. Es decir, que esto es una prueba para Israel, no es una prueba para Hamas. Que de pronto esta manifestación del sábado, que era así llamada la Marcha del Millón, pues se quedó en incluso menos de lo que era habitual en los viernes hasta ahora.
Netanyahu le dijo al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de visita en Israel, que espera que la apertura de una oficina de negocios en Jerusalén sea seguida por el traslado de la embajada del país sudamericano cuando llegue el momento, después que el líder brasileño pareciera retractarse de su promesa inicial de cumplir con esta decisión. La oficina que Brasil abrirá en Jerusalén tendrá carácter comercial para promover la tecnología y la innovación como parte de la embajada en Tel Aviv. Netanyahu consideró que podría ser el primer paso para una futura embajada de Brasil en Jerusalén. La oposición de parte del ejecutivo de Bolsonaro a este movimiento, por las relaciones comerciales que mantiene con los países árabes en venta de carne halal permitida para consumo por la ley islámica, habría rebajado finalmente la promesa a una oficina de negocios. El presidente brasileño no tiene agenda con la autoridad palestina.
Sí, la visita de Bolsonaro ha sido casi una visita personal. Lo han ido a recibir no solamente Netanyahu con su mujer, sino también con su hijo, que estuvieron los tres cuando asumió el cargo Bolsonaro como presidente de Brasil, etcétera, etcétera. La sintonía es total entre estos mandatarios. Bolsonaro sí quiere trasladar, pero claro, tiene presiones, entre otras cosas, porque digamos que las exportaciones de carne más importantes que tiene Brasil son justamente hacia los países árabes. Así que algunos ministros le hicieron saber que no sería nada conveniente hacer eso porque se quedarían sin esas exportaciones. Bueno, se pueden entender las presiones, pero claro, es que todos los países que están en vías, por decirlo de alguna manera, en vías de traslado de su embajada, están siendo sometidos a presiones no ya diplomáticas, sino económicas y personales en todos los casos.
El comediante judío Vladimir Zelensky y el actual presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, se mantienen como los candidatos más votados en las elecciones presidenciales del domingo y, por tanto, como los dos aspirantes que se disputarán la presidencia en segunda vuelta, según el 44% de los votos escrutados, tras los cuales el actor lograba el 30,14% de los votos en las urnas, en tanto que Poroshenko conseguía el 16,74%, más de 13 puntos porcentuales por detrás de su rival. Más de 34 millones de ucranianos estaban llamados a las urnas, aunque unos 5 millones residentes en los territorios controlados por los separatistas prorrusos en las provincias de Donetsk y Lugansk no pudieron ejercer su derecho al sufragio.
Bueno, sí, aquí se ha dado una situación un poco surrealista. El presidente actual, Poroshenko, se presentaba como, digamos, con la intención de ser reelegido. La ex primera ministra también se presentaba como una oposición a Poroshenko, pero el que se acabó imponiendo es alguien que ha formado un nuevo partido político. Y este Vladimir Zelensky es una especie de Mr. Bean ucraniano que en la televisión hace una sátira de los presidentes de Ucrania, hace de presidente de Ucrania. Y eso lo ha impulsado a una fama que la gente piensa que quizás la ficción sea mucho mejor que la realidad y que esta persona o personaje, porque ya no sabemos exactamente cuáles son sus posturas, pues puede darles una mayor ilusión que los candidatos que había, ¿no? Había también un cuarto candidato que era un partido que trata de ejercer un diálogo más amplio con Rusia, que sabemos que ha invadido la sección oriental de Ucrania y se ha establecido ahí en Crimea, etcétera. Ese es un partido minoritario, que ya se sabía que muy poca gente lo iba a apoyar, pero entre los partidos, digamos, que no apoyan esa secesión de una provincia o de esas dos provincias, pues estaban estos tres jugadores y las encuestas esta vez sí que dieron la razón. Y la verdad es que se impuso con un margen muy grande el comediante. Hay que ver si en la segunda vuelta, en la que solamente estarán Zelensky frente a Poroshenko, va a haber una ofensiva, digamos, institucional para paliar esta posible deriva que podríamos llamar populista, aunque digo que no conozco las propuestas de este actor, pero claro, alguien que surge de forma tan intempestiva, inmediata y siendo encima un comediante, si recuerda algo, es al italiano Beppe Grillo del Movimiento 5 Estrellas. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en Ucrania.
Entre las más de 18.000 personas que han fallecido en bombardeos de la aviación rusa en territorio sirio desde el comienzo de la intervención de Moscú en el país árabe en septiembre de 2015, se cuentan más de 8.000 civiles, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. De estas víctimas, 1.951 eran menores de 18 años, 1.207 mujeres y 4.878 hombres. Además, en los bombardeos rusos fueron abatidos 5.233 miembros de Daesh y otros 4.884 combatientes de otras facciones armadas. Dicho observatorio ha señalado que la supuesta lucha contra el terrorismo de Rusia es un pretexto para llevar a cabo matanzas, destrucción y desplazamiento de civiles y para apoyar al presidente Bashar al-Assad. La ONG ha denunciado una vez más que Rusia emplea bombas de racimo cargadas con una sustancia denominada termita, compuesta de polvo de aluminio y óxido de hierro, que causa quemaduras porque su combustión dura alrededor de 3 segundos tras ser lanzada.
Bueno, este es un poco el resumen. Ahora que ya se está hablando de que ya se ha eliminado a Daesh del territorio sirio también, y realmente quedan pocas bolsas de resistencia al régimen del presidente Bashar al-Assad. Evidentemente todo esto ha sido condicionado porque ha contado con la cobertura aérea, cosa que no tiene ninguno de los grupos rebeldes, y encima rusa, es decir, mucho más avanzada que la que tiene la propia Siria. Pero esto ha tenido unos efectos colaterales tremendos. Siempre se acusa a Israel cuando ataca en la Franja de Gaza, por ejemplo, en el 2014, que dentro de los 2.000 muertos, pues dicen que había, no sé, 1.500 civiles. Pero en realidad las cifras allí están muy retorcidas de alguna manera, porque jamás... no es un ejército regular, no van de uniforme. Es decir, cuando hay un muerto que pertenece a Hamas, pues se cuenta como un civil más, a menos que se encuentre en ese momento disparando un misil desde una terraza y se pueda certificar realmente su adscripción. Pero luego vemos en los homenajes que se hacen a los muertos que prácticamente todos eran militantes de Hamas, aunque siempre hay, desgraciadamente, sí, víctimas civiles, pero en una proporción que igual es ínfima en comparación a esto, que igual que no supera el 10%. Pero en el caso de Rusia, pues fíjate, 8.000 de 18.000 son casi la mitad. Casi la mitad de los muertos son civiles y de ellos una cuarta parte son menores de edad. Y por otra parte dice, bueno, los bombardeos rusos han acabado con unos 5.000 y pico miembros de Daesh y otros 4.884 de otras facciones armadas. Pero dentro de estas facciones armadas también existe una facción armada que busca una proclamación democrática del país. Es decir, son gente que antes estaba en el ejército y que se han opuesto desde la primavera árabe a la reelección eterna y dinástica de los al-Assad al frente de Siria, que buscan una... Con lo cual, sí son militares, pero no son exactamente terroristas. En este caso, serían opositores. Con lo cual, la cifra de la aviación rusa se queda en daños colaterales o no terroristas superiores a la mitad. Esto es lo que da de sí. Y siendo el atacante Rusia, pues nadie abre la boca. Nadie propone, por ejemplo, boicotear los productos rusos o a los artistas rusos que vengan a actuar en España. Nadie se le piensa que el coro estatal o los bailarines del Bolshoi o todo eso tienen la culpa de lo que hace Putin en Siria. Cosa que ojalá se aplicara también como medida cuando piensan en Israel y en los judíos de Israel.
Cerramos así esta primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad y regresamos ahora con la agenda cultural.
Bueno, hoy tenemos una agenda cultural que es poco española porque tiene todo su protagonismo fuera del país. Dos noticias en Israel y una en Francia. Así que vamos a empezar hablando de esta primera noticia relacionada con la arqueología.
Sí, nos vamos a trasladar hasta Israel, como decía Jorge, porque en la ciudad de David, en Jerusalén, realizaron un descubrimiento arqueológico único e inusual. Un sello de 2.600 años con nombres hebreos. El hallazgo fue realizado en un edificio público que fue derribado durante la destrucción del primer templo y que fue revelado en las excavaciones arqueológicas en la ciudad de David. El sello data de la época del primer templo y tiene la inscripción perteneciente a Natán Melech, sirviente del rey. Ese nombre aparece en la Biblia en el libro de Reyes 23:11. En el mismo solar fueron descubiertos grandes restos de piedras, suelo y otros elementos que parecen haber sido incinerados durante la destrucción de este templo. Los profesores Yuval Gadot, de la Universidad de Tel Aviv, e Iftach Salef, de la Autoridad de Antigüedades, explicaron que el descubrimiento de un edificio público como este en el lado oeste de la ciudad de David brinda mucha información sobre la estructura de la ciudad en este periodo. Además, explica que los restos que muestran la forma en que fue destruida la ciudad en el año 586 antes de la era cristiana refuerzan nuestra comprensión sobre la intensidad de la destrucción de la ciudad.
Sí, quizás valdría la pena explicar que la ciudad de David es como una especie de gran palacio o un palacio con digamos, viviendas y casas alrededor, que está situado al este de lo que es la muralla de la ciudad vieja de Jerusalén, porque esta ciudad de David es más vieja que la ciudad vieja. Era el sitio desde donde gobernó David mientras se construía Jerusalén, las murallas y el interior y el templo y todo esto. Entonces, la destrucción afectó a toda esta zona que también había sido habitada después de que se trasladó la corona y el templo se trasladó a lo que hoy en día es el Monte del Templo, también conocido como Explanada de las Mezquitas. Y bueno, en el año 586 fue destruida la ciudad por la invasión de los asirios, que se llevaron a Babilonia, secuestrado, digamos, a la élite intelectual y política de los que allí habitaban, y la destrucción fue tan grande que incluso fuera de los muros de la ciudad, que estamos hablando de la ciudad de David, que está fuera, pues también quedaron restos que testifican ese gran incendio que tuvo lugar entonces. No es la primera vez que en la ciudad de David se encuentran sellos, evidentemente, y ni siquiera es la primera vez que se encuentran sellos cuyos nombres de los portadores o de los que firman con ese sello son gente que aparecen reflejados, cuyos nombres aparecen reflejados en la Biblia, lo cual pues da un respaldo histórico a por lo menos ciertas partes de la Biblia. Claro que eso no necesariamente tenga que ser justificación para que cada una de las palabras de la Biblia sea una historia irrefutable, por ejemplo, la creación del mundo.
Bueno, ahora nos vamos a trasladar a Francia porque el gobierno francés pondrá en marcha una misión oficial para la investigación y eventual restitución del arte expoliado por los nazis que aún pueda figurar en las colecciones de los museos del país. Se trata de una nueva oficina con sede en el Ministerio de Cultura que tendrá asignados 5 funcionarios para localizar a los legítimos propietarios o a los herederos del patrimonio que las tropas de ocupación se incautaron o directamente robaron. También las obras que fueron vendidas indebidamente durante la época en la que el ejército alemán tenía el control de la Francia ocupada. Se calcula que unas 2.000 obras de procedencia ilícita o desconocida llegaron a las manos del gobierno francés después de la Segunda Guerra Mundial. Desde hace décadas, Francia ha sido criticada por su negativa a abrir un proceso de restitución transparente de dichas obras. Al frente del grupo que iniciará sus trabajos este mes de abril ha sido designado David Sibi, autor del informe. Alemania dedica 6,5 millones de euros al mismo tipo de investigación y restitución, mucho más que los 200.000 euros iniciales que Francia ha dedicado. Se estima en unas 2.000 las obras expoliadas, de las cuales hasta ahora Francia solo ha devuelto un centenar.
Sí, bueno, el tema es que al acabar la Segunda Guerra Mundial, pues lo que se supo es que de las obras expoliadas pues se sabía más o menos esta procede de Francia, esta procede de aquí o de allá, pero no se sabe cómo llegaron a Francia, es decir, si fueron robadas de propietarios judíos, que fueron compradas de forma indebida, es decir, dando unos céntimos por una obra millonaria o directamente descolgadas de alguna colección particular, etcétera. Como no se sabe, pues el proceso para restituirla ha sido durante estas décadas muy oneroso, muy lento, entre otras cosas, porque el gobierno francés tampoco había facilitado mucho las cosas. Recién ahora, 70 y pico de años después, pues Francia se está empezando a integrar en esa corriente de devoluciones de arte expoliado. Lo que pasa que, bueno, en principio 5 empleados y 200.000 euros no son nada. No es que sean pocos, que no son nada. 5 empleados buscando los orígenes de estas obras, pues, chicos, me parece que podrían hacer con 5 una radio como nosotros, pero no un organismo oficial de este alcance, ¿no? Pensemos en comparación lo que hace Alemania con sus 6 millones y medio de euros, que son, no sé, 5 por 5, 30 y pico de veces más el presupuesto, ¿no? Así que aunque Alemania no es lo mismo que Francia, pues esperemos que esta sea el inicio de una institución que va a recibir mucho más apoyos en el futuro y también que sea una institución que sea copiada o imitada en otros países del mundo, especialmente en Europa, de donde también han habido este tipo de situaciones de ventas fraudulentas, de obras expoliadas, etcétera. Aquí mismo en España tenemos más de un caso. Hay un caso denunciado, es decir, que los propietarios saben dónde está, que es en el Museo Thyssen, y sobre este, creo que es un Degas, o no, es un Pizarro, creo, la obra. Pero lo más importante no es quizás lo que ya se sabe, que eso lleva su proceso para la restitución, sino conocer qué otras obras se desconoce, de dónde fueron adquiridas, en qué condiciones y cómo llegaron a los museos españoles y colecciones privadas.
Bueno, terminamos ahora la agenda cultural donde la empezamos, hablando de nuevo, nos vamos a Israel. Como todos los años, durante la festividad de Pesaj, el Teatro Municipal de Haifa celebrará uno de los eventos más esperados y concurridos en los días festivos, el Festival Internacional de Teatro Infantil y Juvenil, que este año cumple 29 años. Se lleva a cabo en esa ciudad norteña bajo la dirección artística de Itzik Weinberten, respaldado por la directora del Teatro Municipal Haifa, Niza Ben-Zevi, también directora de este festival. Se trata del festival de teatro infantil más importante de Israel y de los más destacados del mundo. Durante 4 días habrá unos 200 espectáculos y actuaciones de 6 países, incluido el estreno de 8 obras originales que competirán por premios en varias categorías. Tendrá lugar entre el 21 y el 24 de abril de este año.
Bueno, hay que decir que dentro de esos 6 países también está España, ¿eh? O sea que me imagino también que lo que se aprovechará, porque al ser un teatro infantil, pues a los niños que le pongan el texto subtitulado no les va a ayudar mucho. Seguramente tendrán que estar los padres todo el tiempo leyéndoles a ver qué es lo que dicen los actores. Pero sí que en Israel hay muchos inmigrantes más o menos nuevos, familias que son de origen francés, cuyos hijos también hablan francés, inmigrantes de países de habla hispana, cuyos hijos también reconocen bastante del español, o de chicos que ya van a la escuela o que son de familias de origen norteamericano o inglés o australiano, etcétera, y que entienden inglés. Con lo cual, de estos países es mucho más sencillo que puedan abordar un festival internacional. Porque es una cosa que, por ejemplo, aquí en España sería muy difícil, porque se puede hacer un festival internacional de teatro. Y para eso están estos mecanismos de los textos que aparecen en unas pantallas especiales para que la gente pueda saber qué es lo que están diciendo. Pero con el teatro infantil la cosa no funciona así. Los niños son muy exigentes y no aceptarían que vengan a hablarles en inglés, en francés o en hebreo. Así que, bueno, aplaudimos desde aquí esta iniciativa. Esperamos que tenga mucho éxito. La verdad que si llevan 29 años, tampoco les ha ido nada mal.
Bueno, veremos las propuestas. Se lo contaremos aquí en Radio Sefarad. De momento es lo que hay aquí. Nos despedimos ya. Hasta mañana. Les esperamos en radiosefarad.com.